¿Qué tal, Eguerdión? ¿Cómo están? Diálogos de Medio Ambiente. Hoy queremos empezar por ahondar y conocer la salud de nuestros océanos y ese tratado global que acaba de aprobar la ONU para preservar su conservación y el uso sostenible de su biodiversidad. Nos acompaña Olga Martín, directora de Aclima. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marecho? Muy bien, aquí estamos.
Bueno, un acuerdo histórico, se ha dicho. 20 años de negociaciones han sido necesarias para este acuerdo de los países de la ONU, pero bueno, lo tenemos ahí, por fin.
Por fin, por fin. Se ha hecho esperar, ha sido intenso. Además, bueno, pues como todos estos acuerdos en los que hay tantos intereses y tantos países con niveles de, pues eso, de desarrollo y con implicaciones económicas tan grandes, pues se ha hecho esperar. Pero bueno, ahí está y yo creo que es algo del que nos tenemos que felicitar, ¿no?
Uh-huh. Lo que se trata de proteger es precisamente esa gran cantidad de masas del océano que están fuera de lo que es la competencia de cada estado, ¿no? No son, digamos, esas millas náuticas de aguas territoriales, sino aguas internacionales. Al final, tierra de nadie o mar de nadie.
Sí, pero más de nadie al que afectamos de una manera importante, ¿no? Y al que tenemos que cuidar, porque los océanos, primero, es una fuente de alimentos importantísima para todos nosotros. Además, bueno, pues en todo este ámbito del cambio climático, pues es uno de los ámbitos donde más absorción de ese dióxido de carbono, ¿no? Del CO2 famoso que estamos emitiendo en la atmósfera y que en los océanos se lo están absorbiendo y están ayudando a mantener o a reducir las cantidades que hay en la atmósfera, ¿no? Además, es un ámbito en el que, pues, en el futuro probablemente podamos extraer materiales que ahora mismo no tenemos. Uh-huh. Y el agua, ¿no? O sea, es que es fundamental el que lo cuidemos y que llegamos a acuerdos para poder cuidarlo.
Al fin, ¿no?, y al cabo, la Tierra es un planeta, o el planeta es agua, ¿no? Vamos a saludar a Ángel Borja, que sabe mucho de esto, es ecólogo marino, investigador en gestión ambiental de mares y costas del Centro Tecnológico ASTI. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien.
Bueno, ¿qué incluye esa protección? ¿Qué es lo que cambia de lo que teníamos ahora a lo que va a ser la protección del futuro de esas aguas internacionales?
Bueno, fundamentalmente lo que cambia es que hasta ahora en mar abierto, es decir, fuera de las 200 millas, que es donde los estados ejercen su soberanía y su control económico, pues no teníamos nada excepto la ley del mar. Y en cambio ahora, a partir de esas 200 millas, en todo lo que representa prácticamente el 64% del océano, pues tenemos un tratado que lo que va a permitir es que haya alguna regulación sobre la protección del medio y de la biodiversidad, sobre los impactos ambientales, la realización de estudios de impacto ambiental, también un reparto más equilibrado de los recursos genéticos entre las diferentes naciones, y también una colaboración más intensa respecto a tecnologías y investigación del medio marino.
¿Qué amenazas tienen ahora mismo, amenazas más importantes, esas áreas internacionales?
Bueno, la primera, la más importante, es la que se estaba mencionando ahora, que era el tema del cambio climático. Es lo que más está cambiando los ecosistemas marinos en estos momentos, y terrestres también, lógicamente, pero hablando del medio marino. Y luego las principales amenazas son la pesca intensiva comercial, y luego ya algunos elementos emergentes, como puede ser la explotación minera en fondos abisales que se quiere iniciar, o también otros aspectos como el ruido submarino o la explotación de otros recursos menos valorados o recursos no renovables. O sea, hay bastantes amenazas, pero fundamentalmente esas que he mencionado.
¿Regula la pesca, por tanto, qué se puede pescar o qué cuota se puede pescar o no queda dentro de esa regulación?
No, este tratado no incluye la pesca. Es una de las cosas que se achaca que como una especie de problema para el futuro, que no incluye la pesca. La pesca se regula de otras formas, con otros tratados internacionales pero en este caso no se mete, lo cual puede ser un problema, por ejemplo, respecto a áreas marinas protegidas que habría que hacer en mar abierto, en donde puede haber competencia de usos con la pesca, por ejemplo.
Hablabas del ruido también que provoca el transporte marítimo. No sé si vamos hacia una reducción de esa cantidad de transporte marítimo que ahora mismo utiliza el mar como vía de comunicación, porque puede afectar a la biodiversidad y a la vida de los peces en el mar.
Sí, el ruido submarino, que hasta hace prácticamente 10 años no se consideraba de ninguna manera, o sea, era una cosa que se ignoraba, en los últimos años se ha visto que tiene una importancia grande en diferentes especies, no solamente por ejemplo en peces, sino también en mamíferos marinos e incluso en invertebrados, ¿no? Es importante y es creciente, porque el comercio internacional a través de barco se ha incrementado mucho y por tanto las rutas principales marítimas generan bastante ruido, y esto disturba a estas poblaciones que hemos comentado, de peces, mamíferos marinos, etcétera. Entonces, es un tema que se está investigando y se está tratando de reducir, por ejemplo, acotando zonas, haciendo como autopistas del mar por donde tengan que circular los barcos que hacen transporte marítimo fundamentalmente, y dejando otras zonas donde no haya tanto transporte y por tanto se reduzca el ruido.
Hablabas también de la influencia del cambio climático. ¿Hasta qué punto o de qué manera afecta el cambio climático a la biodiversidad de los mares?
Bueno, afecta de muchas maneras. La fundamental, la más evidente, es debido a los cambios de temperatura, a los incrementos de temperatura en las aguas del mar, pues muchas especies van migrando buscando esa temperatura en la que se encuentran confortables, por así decir, en la que se pueden reproducir y vivir sin ningún problema, ¿no? Entonces, normalmente las especies que viven en latitudes más bajas, en los trópicos, etcétera, van subiendo hacia el norte, y las especies que vivían antes en zonas templadas pues van subiendo todavía más al norte, a las zonas polares, donde las aguas se están calentando. Pero hay otros efectos también del cambio climático, como puede ser la acidificación, es decir, el incremento la bajada del pH, las aguas se vuelven más ácidas, y hay especies que no pueden acumular el calcio que utilizan en sus esqueletos y por tanto pueden morir. Y luego también hay olas de calor, como las, por ejemplo, en tierra, las que vivimos el año pasado, de grandes olas de calor. En el mar también suceden, y cuando esto pasa, pues muchas especies mueren debido a ese impacto súbito de una temperatura muy elevada durante un periodo corto de tiempo, de uno o dos o tres días, ¿no? Y entonces hay una gran mortalidad de diferentes especies, y esto lo que hace es cambiar los ecosistemas y cambiar los hábitats.
O sea que nos jugamos mucho también, ¿no? Como el mar, como fuente de abastecimiento de alimentos, como son los peces, si no conseguimos controlar ese avance del cambio climático y esa subida de las temperaturas.
Sí, no solamente nos lo jugamos desde el punto de vista de la provisión de alimento, que es lo que mencionas respecto a peces, sino también respecto a la propia salud humana. Se conoce que nuestra salud depende en gran medida, o en una medida importante, del mar, no solamente por la provisión, por ejemplo, de medicamentos que pueden venir del mar, o de alimentos sanos que pueden venir del mar, sino también incluso por el disfrute, por los deportes que podemos hacer en relación con el mar. Todo esto nos provoca una mejor salud. Está demostrado que la gente que vive cerca de la costa disfruta de una mejor salud que la que vive lejos de la costa, y por tanto, pues si cuidamos el mar y el mar tiene buena salud, nosotros también la vamos a tener.
Por Ángel, este tratado va a servir también para aumentar la colaboración e intercambio de conocimiento en la investigación sobre el mar y los fondos marinos. ¿Qué sabemos o qué nos falta por saber todavía de los fondos marinos?
Bueno, nos falta actualmente, en este año 2023, hasta donde yo conozco, está cartografiado en detalle solamente el 20% de los fondos marinos del mundo. Esto indica que, por ejemplo, la Luna, que está cartografiada en su totalidad, sabemos más de la Luna que de los fondos marinos, ¿no? Y esto es un problema, porque lo que no conocemos no lo podemos cuidar, no lo podemos valorar, y no lo podemos preservar para las generaciones futuras. Entonces es urgente y en este, debido a este tratado y debido, por ejemplo, a la década de los océanos de Naciones Unidas, que es esta década en la que estamos, pues es urgente esta colaboración para cartografiar completamente y en detalle los fondos marinos. Tener más información nos va a permitir gestionar mejor los mares y, por tanto, preservar la biodiversidad y preservar los recursos.
El acuerdo está ahí, el tratado se ha conseguido. ¿Cuándo entrará en vigor? ¿Hay plazos?
Bueno, ahora se tiene que ratificar por los distintos países. En cuanto hay un porcentaje, que ahora mismo no sé cuál es, hay un porcentaje de ratificación, entraría en vigor, pero se piensa que en unos pocos años, 2, 3, 4 años, esto estaría en vigor. Y supongo que cuanto más prisa se den los estados en ratificarlo, pues antes podrá entrar.
Ángel Borja, ecólogo marino, investigador en gestión ambiental de mares y costas, del Centro Tecnológico Hasta Aquí. Eskerrik asko.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Interés. Bueno,
hasta la próxima.
Vemos, Olga, por lo que nos contaba Ángel, la importancia, ¿no?, de este tratado y todo lo que desconocemos todavía y toda la potencialidad que puede tener el mar, los océanos, en la preservación de la biodiversidad. Y también como garantía, no solo alimentaria, sino de salud, de que puedan salir del mar nuevos medicamentos o nuevas fórmulas.
Es que el océano no es algo que no hemos estado alejados, ¿no? Lo hemos pasado por arriba, ¿no? Hemos ido mucho en barco, pero hemos estado centrados mucho en tierra y no necesitábamos, pero es que era pues al grado de consumo que tenemos de los recursos naturales, pues la tierra la estamos prácticamente ya agotando y claro, ponemos los ojos en otras partes, ¿no? Y ahí, bueno, pues seguramente vamos a encontrar muchas cosas, pero claro, esa explotación del mar la tenemos que hacer de manera, con tranquilidad, con conocimiento y pensando que tenemos que cuidarlo, ¿no? Que tenemos que preservarlo y que tenemos que guardarlo para las generaciones venidas. No podemos entrar a saco y sin criterio, ¿no? Hay que hacerlo con criterios ambientales y de sostenibilidad.
Pues bienvenido, por tanto, este tratado que ha costado 20 años, nada más y nada menos, pero que ahí está, a la espera de que todos los países que lo han ratificado en la ONU también lo ratifiquen para ponerlo en marcha. Seguimos hablando, una pequeña pausa musical, pero volvemos, seguimos con Olga, hablando de otros proyectos. Nos venimos a tierra, a las ciudades. Quienes habitamos las ciudades conocemos las ventajas y conocemos también los inconvenientes desde el punto de vista de la sostenibilidad, la contaminación del aire que respiramos, el ruido o la contaminación lumínica propia de las ciudades. Pues bien, ahora la inteligencia artificial se suma y se aplica al medio ambiente para mejorar esa calidad de aire y ese ruido, esa contaminación acústica. Hay un proyecto en el que participa precisamente Aclima y tenemos aquí su directora, que por tanto nos puede contar un poquito más. ¿Qué es ese proyecto Hyundai, Olga?
Pues es un proyecto en el que están participando 5 empresas, 5 pymes vascas, con la colaboración del clúster de Aclima, ¿no?, de nuestra asociación, y la idea un poco es generar una plataforma de lo que se lleva ahora tanto, ¿no?, de inteligencia artificial, que bueno, que permite monitorizar y evaluar la calidad del ruido.
Hemos perdido, parece, la comunicación con Olga. Vamos a ver si la podemos recuperar. Hemos tenido ahí un fallo telefónico. Enseguida recuperamos esa charla con Olga Martín, la directora de Aclima, que nos estaba contando en qué consiste ese proyecto Hyundai. Es el desarrollo de una herramienta que va a ser capaz de evaluar con precisión las diferentes medidas adoptadas por los municipios, por las ciudades, para reducir las emisiones de los contaminantes. Olga, básicamente es eso, ¿no? ¿Sí? ¿Tenemos a Olga por ahí? ¿Nos escucha Olga? Pues parece que no nos escucha. Vamos a intentar recuperar esa comunicación. ¿Sí? Pues mientras recuperamos esa comunicación con Olga Martín, vamos a hablar con uno representante de unas de las empresas que están inmersos en este proyecto. Es Alberto Bañuelos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno.
Es director general de ACC, Centro de Acústica Aplicada. Es una ingeniería, ¿verdad? Experta en acústica y en lumínica. ¿Qué hacéis exactamente en la ingeniería, Alberto?
Sí, bueno, ACC es una ingeniería que trabaja en todos los campos relacionados con el campo de la acústica, especialmente con el ruido ambiental, ¿no? Tanto en ciudades como infraestructuras de transporte, la industria, bueno, pero también en otros sectores como la acústica en edificación o, bueno, realmente aquellos sitios en los que hay problemas de ruido, de vibración, pues ese es nuestro campo de actividad principal.
¿Y os dedicáis a medir la intensidad de ese ruido?
Bueno, medimos, pero también trabajamos mucho con modelos informáticos para evaluar distintas situaciones y llegar donde pues no se puede llegar con la medida. Pero sí, también medimos, intentamos medir bien y por eso somos laboratorio acreditado desde hace pues más de 25 años.
¿Porque puede haber errores en esa medición?
Bueno, más que nada porque con la medición haces una valoración puntual y el ruido también, por ejemplo, es muy variable de, en una ciudad, no sé, se ha revuelto a la esquina, el ruido cambia, ¿no? Con lo cual, con modelos informáticos, pues permites valorar situaciones mucho más completas y también incluso trabajar en proyectos no existentes para poder buscar soluciones antes de que se generen los problemas, ¿no?
¿Cuál es vuestro papel? ¿Cuál es vuestra aportación al proyecto Hyundai?
Bueno, nosotros en Hyundai somos, por un lado, somos los líderes del proyecto y nos centramos fundamentalmente pues en la parte del ruido, ¿no? Lo que pretendemos con Hyundai es que sea un paso más allá de lo que venimos haciendo ya con los mapas de ruido de ciudades, en el sentido de, pues, con redes y monitorizados más locales y mejorando también la aplicación de modelos, de aumentar la precisión y acercarnos más a la realidad del ruido en la ciudad, que es pues también variable y cambiante y no solo es el tráfico lo que influye, ¿no?
Y ahí es donde se incorporan las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.
Eso es. El modelo Hyundai pretende, primero, por un lado, aumentar la precisión en la evaluación, pero también aprovechar el histórico de lo que va aprendiendo el modelo con la situación real, ¿no? Para poder predecir situaciones futuras y poder establecer distintas estrategias de ciudad, qué incidencia van a tener en el tema del ruido en nuestro caso o en el tema del aire, que es la otra variable ambiental que incluye el proyecto.
Es decir, que podemos hacer un poco una previsión de hacia dónde va a ir esos ruidos o cómo va a evolucionar y, por tanto, actuar previamente para evitarlo, ¿no? Ese sería el servicio que ofrece el proyecto a los responsables institucionales de las ciudades.
Eso es, esa es la idea, aumentar el conocimiento y a partir de ese conocimiento que la inteligencia artificial pues permita que el propio sistema vaya aprendiendo de lo que se va haciendo para adelantarnos a los problemas o apuntar en las estrategias que pueden ser más positivas, ¿no? Sobre todo cuando puede haber contrastes en que sea bueno para el ruido y negativo para el aire o al revés, pues buscar equilibrios y trabajar también pues con la parte de modelización de tráfico, que es al final el foco principal en cualquier ciudad, ¿no?
Claro, se trata por tanto de colaborar entre quienes investigan las diferentes fuentes de esa contaminación del medio ambiente en las ciudades. Y de la parte, por tanto, de la contaminación del aire se encarga Ser Control. Saludamos a Fernando Zamora, técnico de la empresa. ¿Qué tal, Fernando?
Sí, bueno, buenos días. Sí,
bueno, una empresa que presta servicios medioambientales y que os dedicáis a evaluar la calidad del aire. ¿Cómo lo hacéis? Sí.
Bueno, fundamentalmente, bueno, nuestro trabajo es monitorizar la calidad del aire, pues fundamentalmente, pues mediante equipos de medición, bien de, bueno, pues tanto normalizados como estas nuevas generaciones de sensores, en el que, bueno, pues se trata eso de exponer al aire el instrumento y, bueno, pues obtenemos datos de, pues bueno, sobre todo fundamentalmente de oxígeno, de dióxido de nitrógeno, ozono, etcétera, ¿no? Digamos un poco los contaminantes que generalmente pues se parametrizan en calidad de aire, ¿no?
Claro, os ocurre también, supongo, como Alberto, ¿no? Que no siempre es la misma calidad del aire, que hay momentos donde es mejor, peor, va cambiando.
Evidentemente, eso fluctúa pues con muchas cosas, ¿no? Hombre, el fundamento de las fuentes de contaminación, pues como todos sabemos, es el tráfico, ¿no? Es la principal fuente, que es un poco el objetivo fundamental del estudio, ¿no? Intentar buscar correlaciones, ¿no? entre los tiempos de exposición y la calidad del aire en cada momento, ¿no? Pero evidentemente, pues eso, a lo largo de tanto por el tráfico, pero también por condiciones ambientales, ¿no? Pues por ejemplo, te vienen estas calimas, ¿no? Pues hay contaminación por temas de partículas, etcétera. Es decir, que lo que intentamos buscar con este estudio es, pues eso, una escala de monitorización más elevada en cuanto a una superficie más pequeña. Y también de ahí extrapolar pues datos que nos permitan pues obtener modelos que den predicciones y tener herramientas sobre todo de gestión de las mismas, ¿no?
Y ahí está la importancia, ¿no? de las nuevas tecnologías, del big data.
Correcto.
De la inteligencia artificial, que permite gestionar una cantidad inmensa de datos y hacer
eso
proyecciones
es.
Que bueno, la mente humana pues todavía no tenemos esa capacidad, ¿verdad?
Sí, no, bueno, a ver, actualmente ya existen redes de calidad de aire, ¿no? Evidentemente está el gobierno, las oficiales, ¿no? Del gobierno vasco, etcétera, ¿no? O de otros niveles institucionales. Pero evidentemente no deja de tener unos recursos limitados, ¿no? Ahora, pues esto, como estás bien diciendo, pues las nuevas tecnologías nos permiten aumentar esa captación de números de datos y, por tanto, pues eso, tratar un volumen mayor y de ahí eso, aplicando, como bien dices, la inteligencia artificial, pues tener una extrapolación de los mismos, ¿no? Y obtener predicciones, perdón.
Uh-huh. Lanzado desde Aclima, Olga, o coordinado desde Aclima, sí. ¿Cómo habéis buscado un poco la selección de estas empresas que querían o que os interesaba que participasen en el proyecto?
Bueno, nosotros tenemos dentro del clúster grupos de trabajo, teníamos un grupo de trabajo relacionado pues eso con calidad ambiental, porque entendemos que en estos momentos es uno de los ámbitos pues muy importantes, ¿no? Con todo el plan de contaminación atmosférica del 2030 que está impulsando y está ahora mismo elaborando el Gobierno Vasco, con toda la importancia, ¿no? Que se está dando a la calidad y la salud ambiental en las ciudades, ¿no? Y cómo esto influye en la salud humana. Y en este grupo de calidad ambiental pues estaban estas dos empresas valientes que tanto Alberto como bueno pues como Iñaki como Fernando pues estaban interesados en desarrollar un proyecto de estas características, además las dos empresas en ámbitos de calidad ambiental diferentes pero que son complementarios y que además pues que juntos pueden apoyar muy bien a las administraciones locales en cómo gestionar este problema o esta oportunidad, ¿no? de mejorar la calidad ambiental. Y de ahí surgió de los grupos de trabajo, de estar compartiendo ideas y oportunidades y bueno, y estamos avanzando en este ámbito.
Os pregunto tanto Alberto como Fernando, ¿el medio ambiente, la sostenibilidad, es ahí un foco de oportunidades para las empresas?
Bueno, perdón.
Vale, Fernando.
Sí, bueno, a ver, evidentemente el medio ambiente es una necesidad, ¿no? Y además está planteado en los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, decir que las empresas pues nos tenemos que orientar hacia ello para ofrecer soluciones, ¿no? Es decir, que pensamos que sí, que hay claro, no son oportunidades, sino necesidades, creo yo.
Sí, no sé, es una demanda de protección de la salud cada vez mayor y ahí es donde se está orientando. Lo que sí es cierto es que las nuevas tecnologías permiten oportunidades de hacer cosas que antes no se hacían y de poder ir un poquito más allá para mejorar esas evaluaciones y poder afrontar pues esos planteamientos de predicción y planteamientos pues más realistas que permitan tomar mejores decisiones, ¿no?
¿En qué momento está el proyecto ahora mismo, Olga? ¿Se está avanzando?
Bueno, pues
todavía estáis trabajando.
Sí, ellos pueden entrar más en detalles. Estamos avanzando, estamos sucediendo diferentes fases y bueno, yo creo que tiene buena, estamos con, bueno, yo creo que avanzando bien y con buena pinta, ¿no? Con la idea también de en un futuro pues generar un proyecto también piloto de demostración, pero bueno, yo creo que ellos saben más que yo en dónde están.
Alberto, ¿cómo van esos avances en cuanto a la acústica y el ruido de las ciudades?
Bueno, estamos acabando la primera fase. base hay que tener en cuenta que somos en realidad 5 empresas, ¿no?, las que estamos en este proyecto, y hay pues una fase previa que es importante de ponernos en común en un proyecto que nos une a empresas de características muy distintas, ¿no?, y ir buscando metodologías comunes y desarrollarlas a partir de ahora, ¿no? Todavía queda proyecto por delante, se ha puesto las bases, se ha visto que el proyecto pues tiene sentido y es realista, y que las metodologías que se han ido desarrollando pues dan un potencial para ser optimistas de cara a lo que queda todavía del proyecto, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, que AAC, Centro de Acústica Aplicada, habéis hecho recientemente un estudio de la acústica de las 3 capitales vascas, de algún otro municipio también, como Baracaldo, respecto a la acústica de Vitoria-Gasteiz, ¿cómo estamos?
Bueno, esa es la típica pregunta. El ruido en prácticamente todas las ciudades, en cualquiera de las que has comentado, es básicamente es el tráfico, ¿no? Y entonces la evolución de los planes de movilidad, pues es las que en gran medida va reduciendo el tráfico y el impacto por ruido. Y lo que también va generando esta mayor tranquilidad de la ciudad, que si miramos atrás es clara, ¿no?, pues va generando otro tipo de problemáticas, que es algo que el proyecto también quiere resolver, ¿no? Pues los espacios públicos generan una actividad urbana que a veces genera quejas, a otros les encanta, y hay que buscar ahí un equilibrio entre las distintas opciones, ¿no? Pero bueno, la situación siempre es parecida, ¿no? Es tráfico, de momento sigue siendo el foco principal.
El foco principal es el tráfico.
Sí.
El ocio, supongo que en horas determinadas o en días puntuales también puede ser, ¿no?
Eso es, y en zonas muy concretas, más concretas de la ciudad, es decir, afecta a menos población, pero a la que les afecta, pues a veces mucho más fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, una problemática diferente que no quiere ser ajena al proyecto, y por eso el aumentar las redes de monitorización de ruido, como decía antes Fernando con el aire, pues también con el tema de ruido, nos puede permitir tener más información de esas evoluciones en distintas zonas de la ciudad e ir viendo otras situaciones que van generando, también porque cada vez se generan más zonas tranquilas y en esas zonas tranquilas pues el ambiente cambia, ya no es tanto a veces un problema de ruido como un problema de que me molestan determinadas cosas o oigo ruidos que antes no oía y la noche se va haciendo más tranquila, y bueno, pues eso está unido un poco a todos los temas de planteamientos de salud, que en el caso del ruido pues es la línea de los próximos años, ¿no?
Claro, el tráfico también, el tráfico rodado, supongo los automóviles privados y el transporte público, porque aquí en Vitoria-Gasteiz muchas veces recibimos quejas de la ciudadanía por el ruido que puede hacer el tranvía en determinadas calles. Claro, ahí puede entrar en colisión con los intereses que tiene Fernando, ¿no?, en Ser Control.
No, bueno, el transporte público al final siempre contribuye a quitar vehículos, ¿no?, y en general tiene un efecto positivo. En concreto, el tranvía pues es un modo de transporte que ruido genera poco. Otras veces que a veces haya problemas muy puntuales pues de impacto, de contacto rueda-raíl, que a veces incluso pues pueden ser problemas de vibración que se transmite al interior de los edificios, ¿no? Pero en general, la introducción del tranvía en una calle sustituyendo vehículos implica una reducción de ruido ambiental.
Esto lo tenéis que tener en cuenta, ¿no, Fernando?, a la hora de hacer vuestros planeamientos de cómo mejorar la calidad del aire de las ciudades.
Bueno, a
entrar
ver,
ahí en esos equilibrios.
Bueno, evidentemente por eso es el proyecto, ¿no?, para tener, confluir datos que se obtienen de, pues eso, de ruido y de volumen de tráfico para tener extrapolaciones, ¿no? Porque evidentemente nosotros, digamos, somos un poco agentes pasivos en el sentido de que recopilamos la información. Si una vez recopilada, pues podemos hacer recomendaciones en cuanto a, evidentemente, lo que nosotros intentamos ofrecer es un poco pues propuestas en cuanto a que el tráfico sea más ágil, ¿no? Evidentemente, cuanto haya más fluido, pues el tema de pues eso, arranques, no arranques, evidentemente influye en los contaminantes, ¿no? Entonces, tráficos fluidos favorecen menos contaminación, ¿no? Pero bueno, evidentemente ahí, digamos, realmente nosotros solo recogemos la información y por eso es el planteamiento de tener el desarrollo de contrastarlo con otras capas de información para poder obtener predicciones.
Y claramente,
en ese sentido, lo que sí incorpora el proyecto también es la ingeniería especializada en tráfico y movilidad, como es LEDER, ¿no? Porque es una variable imprescindible para poder correlacionar los contaminantes con la causa o con la causa principal, y luego pues que las medidas permitan valorar también otras posibles causas en la ciudad, ¿no? Pero evidentemente era necesaria la pata de la gestión del tráfico, ¿no?, y de la movilidad.
Porque claramente también cuando hablamos de contaminación del aire tenemos que hablar de los coches. Tenemos que hablar del tráfico.
Sí, evidentemente. Eso es la pata fundamental. De hecho, un poco la piedra angular del estudio es eso, es ver, estudiar cómo es el impacto del tráfico, aunque evidentemente tampoco podemos descartar pues otras fuentes de contaminación atmosférica, como puede ser el tema industrial o simplemente, pues por ejemplo, calefacciones, ¿no? Es decir, que hay otras fuentes que vienen, pero el problema fundamental va a ser el tráfico.
Hay una evolución también, según ha ido evolucionando la industria, por ejemplo, estamos pensando en diferentes ciudades, ¿no? Aquí en Euskadi, Vitoria-Gasteiz es una ciudad industrial, pero también el modelo de industria está cambiando, ¿no? Y las medidas que implantan las empresas para emitir menos, ¿se acaba notando? ¿Hay una evolución de la calidad de nuestro aire con el tiempo?
Sí, evidentemente, hombre, las tecnologías que se están aplicando para la minimización de contaminantes, pues tiene ese efecto, ¿no? Es decir, que solo tenemos que pensar, ¿no? Lo que era la margen izquierda, sí, del Nervión, ¿no? Hace uno, pues 20, 25 años a cómo es ahora, ¿no? No solo por temas de reconversión, sino la aplicación de nuevas tecnologías y de procesos más eficientes que evidentemente, pues minimizan la emisión de focos contaminantes, ¿no?
Estamos olvidando también lo que mencionaba yo al principio, la contaminación lumínica, que cada vez se tiene más en cuenta. Hemos pasado una época donde había que iluminar mucho, las ciudades tenían que estar casi de día, aunque fuera de noche, y eso está cambiando también.
Bueno, muy lentamente.
Muy lentamente.
En ese sentido, muy lentamente, ¿no? Si comparamos con algunas ciudades centroeuropeas, por ejemplo, pues estamos muy lejos, ¿no?, de la sensibilidad frente a la contaminación lumínica, ¿no? Predominan muchas veces otro tipo de variables o de intereses, muchas veces pues se relaciona con temas de seguridad, cosa que nunca se ha demostrado, ¿no? Pero pues hay una tendencia a sobreiluminar que es difícil de corregir, ¿no? Y probablemente mientras no haya una legislación europea o algo que marque unas, porque en realidad unos niveles máximos suele haber, pero no se suelen superar, ¿no? Entonces, ahí hay un campo de sensibilización importante de toda la población, porque además el impacto pues no es, aparte de ser local, porque también hay unas relaciones con salud, claramente, por la falta de oscuridad en la noche, es un impacto a grandes distancias que está afectando pues a zonas naturales de nuestro entorno, con los parques naturales que podemos tener, donde pues la noche deja de ser una noche realmente oscura, ¿no?
O sea que ese consumo, más allá del consumo energético que supone tener una ciudad más iluminada de lo necesario, tiene también esas derivadas en nuestra propia salud o en el medio ambiente, en el entorno.
Sí, claro. Muchas veces se centra en el tema del consumo, de cómo colocamos LED y acá estamos menos, pero pues los LED también tienen una parte de contaminación importante en un espectro de luz que pues debería tratar de protegerse, pero ya digo que ahí hay unos... Es un poco cambiar la idea, ¿no? El cambiar hacia una luz más amarilla, por ejemplo, pues sería mucho más saludable y con menor impacto en el entorno, ¿no?
Bueno, ¿para cuándo calculáis que estará más o menos todo en marcha, Alberto, Fernando?
Bueno, el proyecto, de hecho, a medida que vamos avanzando, digamos que va sacando ya elementos que se pueden ir llevando a la aplicación, ¿no? El proyecto completo, pues probablemente nos quedan 2 años por delante, ¿no? Pero, bueno, no es que hasta el final no saquemos nada, sino que, bueno, yo creo que ya se pueden empezar a aprovechar los resultados que va saliendo del proyecto en la medida que el proyecto se desarrolla, ¿no?
Olga, ¿qué proyección tendrá después, una vez que tengamos, que ya se va avanzando, como nos dice Fernando, pero bueno, de aquí a 2 años, cuando ya esté todo más o menos preparado, ¿qué proyección va a tener? ¿Eso se envía a las instituciones municipales para que lo tengan en cuenta o para qué nos va a servir?
Hombre, yo creo que nos va a servir pues para tener una herramienta que podamos, bueno, pues ofrecer a todos estos instituciones municipales que van a tener que tomar muchas decisiones ya en el corto plazo, ¿no? En cuanto, pues no sé, ahora mismo, por ejemplo, tenemos ya una legislación que nos pide que tenemos que controlar el tráfico en las ciudades para conseguir zonas de bajas emisiones, ¿no? Limitar ese tráfico, cómo se tiene que hacer, de qué manera se tiene que hacer de manera más positiva, más que sea más eficaz. Esta herramienta, por ejemplo, puede ser muy interesante para ello. Entonces, bueno, nosotros creemos que esta herramienta, una vez ya confeccionada, pues puede ser una metodología que se puede utilizar por muchísimas instituciones públicas y que les puede ayudar a tomar decisiones de manera más correcta y más eficaz, ¿no? O sea que pues creemos mucho en ella, porque además estamos en un momento muy importante, ¿no? Y sobre todo porque influye de una manera muy positiva la salud de las personas, ¿no? Que es el ámbito de preocupación, ¿no?, de los técnicos de la administración en estos momentos.
Y para vosotros, Alberto y Fernando, más allá del entusiasmo por estar en este proyecto, aprendiendo mucho, supongo, ¿no?, e incorporando nuevas herramientas a lo que va a ser el futuro de vuestras empresas. ¿Alberto?
Sí, por supuesto. O sea, el hecho de trabajar en colaboración, pues a Clima y 5 empresas, de cada una de un campo distinto, pues realmente enriquece a todos, ¿no? Y al final nos lleva a generar nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar. Y es verdad que en esta dinámica ahora de las nuevas tecnologías, pues se van abriendo oportunidades pues casi todos los días, ¿no? Porque pues hay cosas que antes eran difíciles de llegar y ahora pues se facilita el poder trabajar con volúmenes más de datos más grandes, con sensores pues también más económicos, que bueno, que compensan un poco a veces pues la previsión que puedan tener respecto a los equipos, digamos, convencionales o normalizados, con generar muchísima más información, ¿no? Y eso pues también tiene un valor muy importante para conocer y para poder gestionar.
Uh-huh. Y el proyecto, Fernando, ¿habéis tenido que incorporar gente nueva o preparada especialmente o formaros de alguna manera vosotros mismos?
Hombre, evidentemente nos estamos autoformando también, es decir, que a lo largo que va haciendo el proyecto, pues vamos también, pues eso, como ha dicho Alberto, ¿no?, el trabajo con las nuevas tecnologías y pues eso, el tratamiento mayor de datos, porque evidentemente nos enriquece, ¿no? Pero de todas formas, nosotros ya teníamos un personal especializado, puesto que también hacemos asistencias de técnicas de calidad de aire, y por tanto ya algo ya de base ya teníamos, pero sí que es verdad que, bueno, pues hay oportunidades y seguramente pues tendremos que ir enfocalizándonos más a estas nuevas tecnologías.
Fernando Zamora, técnico de Sercontrol, eskerrik asko. Alberto Bañuelos, director general de ACC, Centro de Acústica Aplicada, enhorabuena por ese proyecto y vamos a seguirlo con interés y lo veremos seguramente aplicado algún día y mejorando la calidad de vida de todos los que vivimos y todas las que vivimos en ciudades. Hasta otra vez, un abrazo.
Muchas gracias.
Olga, ¿cuántas veces lo hemos dicho, verdad? Como el medio ambiente es una oportunidad, que muchas veces lo vemos como las empresas pueden pensar, oh Dios mío, tengo que incorporar nuevos sistemas, invertir más, pero también es una oportunidad muy importante.
Sí, es una oportunidad de diversificar los negocios. Ahora mismo es una oportunidad de incorporar la variable ambiental, es una oportunidad de abrir nuevos ámbitos de oportunidad, nuevos nichos de negocio y además que más compatible pues con el desarrollo sostenible, ¿no? Que ya encima pues es un negocio con propósito, que también uh-huh. es interesante.
Seguiremos hablando de ello en próximas citas aquí en los Diálogos de Medio Ambiente. Un abrazo, Olga Martín, directora de Aclima. Hasta la próxima.
Agur. Venga, agur.